Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, y nos da mucho gusto como siempre, a Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Muy bien,
gracias. Oye, cuéntanos cómo vamos. Mañana se presenta, antes que nos digas del superpeso y los mercados, mañana se presenta el informe trimestral de inflación del Banco de México. ¿Anticipas que pueda haber un nuevo ajuste al alza en las expectativas de inflación? La última vez que lo ajustó el Banco de México fue en la reunión de política monetaria, pero hablaba de una tasa de abajo del 7 para de inflación para este 2022.
Bueno, todavía nosotros también consideramos que puede cerrar abajo del 7 la inflación a final de año, pero estaba más pegado al 6% su estimación, muy probablemente vaya a corregirla a por arriba del 6, del 6.5, que es más por ahí donde anda el consenso.
Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, ¿cómo estás?
Bien, bueno, pues lo que estamos viendo también es el fortalecimiento del peso mexicano. Cuéntanos, ¿cuáles son los factores más importantes que están provocando este fortalecimiento de la moneda mexicana, además de el debilitamiento del dólar?
Bueno, habíamos comentado ya, hemos comentado en todo lo que va del año, que hay un fenómeno irregular o diferente a otras épocas de ciclos de altas de tasas de interés en los mercados globales, porque en términos generales, los mercados, los activos con mayor riesgo, las bolsas de valores, el mercado de dinero, incluso el mercado de criptomonedas, han sido negativos muy fuertes, o han estado muy golpeados todo el año, exceptuando algunas monedas de países emergentes, y coincidentemente son aquellas que se donde los países se adelantaron en aumentar tasas de interés, en donde sus tasas reales están mucho más cercanas a cero, o algunas ya están positivas, a diferencia de países desarrollados donde la tasa real de interés es muy, 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 muy negativa, porque en sus tasas nominales están muy cercanas a cero y sus tasas de inflación ya cercanas al 8%. Eso es el fenómeno diferente a otras épocas, y lo que creemos nosotros que este diferencial de tasas de interés es lo que ha favorecido ahorita de manera irregular a estas monedas, en específico al peso mexicano. Eso es directamente en cuanto a las monedas emergentes. Ahora, lo que ha pasado en las últimas dos semanas es que se volcó positivo el mercado financiero desde que la semana pasada la Fed dijo que no iba a seguir, que iba a ser un poco más lento de lo que el mercado esperaba en el aumento de tasas de interés. Le gustó al mercado y esta semana se ha estado fijando mucho, ayer muy, muy positivo, porque China dice que va a abrir otra vez sus ciudades principales, Beijing y Shanghái, y va a provocar, a partir del miércoles, va a provocar que se vuelva a acelerar la producción industrial y generar que menor presión en el lado industrial en cuanto a precios. Eso fue el lunes, pero hoy estuvimos negativos porque parece ser que sí va a haber un embargo al crudo ruso por parte de la Unión Europea. De aquí a fin de año van a tratar de embargarlo en un 90%, y esto ha provocado que el precio del petróleo otra vez está en el West Texas Intermediate, otra vez esté en $120 por barril, como estuvo en marzo, cuando estuvo muy alto, y ya por aquí va a venir otra vez una presión inflacionaria. Entonces, está el mercado muy volátil con noticias encontradas.
Sí, desde luego, creo que eso es lo que está pasando, desde luego. Oye, cuéntanos un poco en el tema de las bolsas de valores, ¿cómo las estás viendo, por favor? Te saluda José Yuste, porque las bolsas de valores también están inquietas, vaya, habían tenido récords y de repente se han estado ajustando fuertemente. ¿Cómo vamos con las bolsas?
José, buenas noches. Sí, decíamos, han estado muy negativas en lo que va del año. Las bolsas en Estados Unidos, que llevan varios años creciendo muy fuerte, observan pérdidas de entre 15 y 25%, el Nasdaq, por ejemplo, el más afectado. Pero en las últimas dos semanas parecía que tocaban buenos niveles atractivos para los inversionistas. Vimos un rally interesante, subieron más de 5%, pero hasta el día de ayer. Pero hoy se revoltearon, hoy fue un día negativo por este tema de preocupación sobre la inflación. Entonces, la percepción del mercado, que normalmente exagera porque trata de adelantarse, es preocupación sobre si la economía global se desacelere muy rápido ante los embates que hagan los bancos centrales tratando de contenerla, Y todo tiene que ver con la inflación. O sea, lo que necesitamos es ver que la inflación ceda, que la inflación efectivamente empiece a bajar, y hasta que no se vea esto, pues veremos todavía esta especulación, conforme van saliendo datos uno a uno. Por ejemplo, mañana sale el ISM manufacturero en Estados Unidos, los gerentes de compras se les pregunta cómo ven los pedidos para los próximos 6 meses, y esto es un indicador adelantado que te puede decir si la economía se está enfriando o no, y por supuesto tendrá un impacto en los mercados. Y el viernes el dato de empleo oficial de Estados Unidos también muy importante para mayo, saber qué tan no puede aguantar la economía norteamericana a fuertes aumentos en las tasas de interés.
¿Hay quien todavía pronostica, Jorge, que Estados Unidos podría caer en una recesión? ¿Tú crees que sí sería factible?
Es factible porque la condición que está de por medio, la condición que está manteniendo la preocupación es la inflación, y todavía no tenemos señales muy claras de que esto está cediendo de manera importante. Entonces, si se mantiene esta situación en Ucrania y Rusia, se mantiene, se revierte el problema en China, y se mantienen los temas que están presionando a la inflación por mucho más tiempo, pues entonces a lo mejor sí tendría que acelerar su política, su restricción monetaria en la Central Europea, y esto provocar entonces que el enfriamiento sea más fuerte, al grado que a lo mejor pueda provocar una recesión. Hoy la probabilidad no es la mayor, no es el escenario base de todos los analistas, pero la posibilidad está y el riesgo es latente.
Claro, Jorge Gordillo, ¿cuáles son los impactos que se están registrando en México entre los agentes productivos por este fortalecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar? Me imagino que para algunos buenos, para otros malos, pero cuéntanos.
Es muy interesante porque lo que estamos observando en la economía mexicana con los últimos datos que nos dieron del primer trimestre del PIB a nivel sectorial, estamos viendo que la economía no se está recuperando de la manera pareja, está recuperando por algunos mejor que otros, algunos están sufriendo más que otros, y uno de los sectores que vemos positivo es el comercio. El comercio está creciendo arriba del casi el 5% en términos anuales, y con un tipo de cambio así de fuerte, pues le favorece las importaciones, le favorece a las importaciones de consumo, a las importaciones de capital, y esto es lo que hemos observado en la balanza comercial, crecimientos arriba del 20% en las importaciones, de manera favorable. Esto, vamos a ver hasta dónde aguanta, dependiendo el boom o lo que está provocando el cambio en el gasto de la gente, se mantiene en lo que resta del año, y podrían ser buenas noticias. Por el otro lado, lo que estamos observando también en cuanto a la economía es un buen desarrollo industrial, un buen desarrollo de manufacturas, que está sustentado en las exportaciones, también están creciendo de manera interesante, pero aquí estamos muy supeditados a lo que está pasando en Estados Unidos, a la economía, y si la economía norteamericana se enfría, pues podríamos ver algo de preocupación o de desaceleración en este sector que seguimos muy de cerca y normalmente es el que encabeza los ciclos económicos.
Desde luego, estamos platicando con Jorge Gordillo, es el director de análisis económico de Cibanco. Jorge, y bueno, aparte de todo esto que nos decías, un poco el tema últimamente también pasa por saber cuánto vamos a crecer, cómo vamos a crecer. Todo el mundo está diciendo que, bueno, de repente se dio un buen dato en este último que tuvimos de crecimiento del PIB. Ya crecimos más que, obviamente, que el último trimestre del año pasado. Sin embargo, ¿esto para cuánto nos da? ¿Para cuánto podríamos crecer en el año?
En términos generales, no para mucho. La economía sí fue buen dato en el sentido de que todo el semestre pasado estábamos estancados y ahorita vimos una señal de reactivación. Pero la reactivación es muy tenue en términos generales, ¿sí? Y no le va a dar, creo que, mucho oportunidad de crecer arriba del 2%. Muy probablemente crezcamos abajo del 2% en términos anuales y reales en todo el año. Lo curioso o lo que hay que llamar, lo que llama la atención y hay que tener en cuenta es que lo que decíamos, no va a ser parejo. Porque estamos viendo todavía la construcción muy débil, con caídas, pero estamos viendo muchos sectores de servicios muy interesantes que venían retrasados, que estaban confinados en los años anteriores, y ahorita están enseñando crecimientos muy muy fuertes, los restaurantes y hoteles creciendo arriba del 40%, el turismo en general arriba del 40%, los sectores de esparcimiento, de deportivos creciendo arriba del 60%, los corporativos, muchos servicios sí están ofreciendo oportunidades muy interesantes. No estoy seguro que vayan a durar así por varios años, pero sí, ahorita estamos viendo crecimientos con oportunidades muy interesantes de observar. a otros que están un poco retratados o a otros que están muy supereditados por temas externos que a lo mejor terminen perjudicándolos.
Cifras de empleo no checan con este crecimiento económico. O sea, cuando tú ves que el empleo está creciendo más porque el crecimiento económico no.
Sí, efectivamente. No checaba en los primeros meses del año, en el último mes, ya más de línea con lo que estamos viendo en el crecimiento, un poco más ya más bajo el crecimiento. Va a ser cada vez más difícil sustentar un crecimiento formal hacia adelante, sobre todo si la expectativa es de que se vaya a enfriar el sector industrial, que es donde más hay el empleo formal. Efectivamente, parecía como que se estaban moviendo, como que pintaban dos economías diferentes, pero yo creo que en los siguientes meses van a estar más en línea uno con el otro.
Pues sí, la verdad es que hay que ver qué ocurre en los próximos meses, pero por lo pronto, hoy lo que vimos por parte de la agencia calificadora Fitch es que dice que no tiene muchos incentivos para modificar la calificación soberana de México, que podría incluso mantenerla hasta fin del sexenio. ¿Cómo escuchaste eso?
Sí, lo escucho con buenos, de buena vista. Es una buena noticia porque teníamos la preocupación de que nos bajara la calificación, y recordamos que Fitch está a un grado de quitarnos el grado de inversión. Pues es una buena noticia porque lo que observa es unas finanzas públicas o un esfuerzo del gobierno por mantener una estabilidad. Cuando no tiene los ingresos suficientes, baja su gasto, intenta mantener un nivel de deuda razonable. Esas son buenas noticias. El problema es que están muy condicionadas, muy saturadas, sin poco grado de maniobra las finanzas públicas. Entonces, cualquier deterioro en la economía, cualquier situación externa, fácilmente puede deteriorar las finanzas públicas y ponernos en esta condición que no queremos estar. Pues hoy estamos estables, hoy parece que hay buenos ojos, pero y que pueden aguantar todo el sexenio, pero todo el riesgo de que se deterioren es la
pérdida. Jorge Gordillo, discúlpanos, se nos acaba el tiempo, nos agarró aquí la guillotina sin querer. Muchas gracias, director de análisis de Cibanco. Gracias, Jorge.
Gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte.
Estás abriendo